Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna ha realizado la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Ceuta en el partido de Copa del Rey. Un entrenamiento que ha sido en las instalaciones del Sevilla, en el que ha dirigido Vicente Moreno, un técnico que, entre otras cosas, dice que afronta el partido de la Copa del Rey nada más y nada menos que con ilusión y responsabilidad.
Antes de jugar cualquier eliminatoria es ilusionante y también con responsabilidad, ¿no? Porque para poder ir pasando, o mejor dicho, para poder llegar a una eliminatoria importante, pues tienes que pasar las primeras eliminatorias y el partido mañana va a ser un partido difícil.
Un partido que afirma el técnico rojillo que va a ser difícil y más después de un viaje de unos días diferentes sin pisar Pamplona.
Es lo que había, ¿no? Tampoco nos da para pensar demasiado. Al final, como dijimos, logísticamente pues nos tocó un partido que tiene esa complicación, pero sin más, hubiéramos preferido pues más cerquita de Pamplona pues para poder volver a casa, preparar allí, entajonar el partido, pero no ha sido posible. Bueno, nos hemos adaptado. Es verdad que tampoco vamos a tener mucho tiempo entre partido y partido, pero bueno, estamos acostumbrados y hemos preparado el partido de la mejor forma posible y en principio pues estaremos preparados para el partido mañana, vuelvo a repetir, sabiendo que el rival es difícil porque personalmente pienso que es el equipo con más potencial de la primera ref.
Es muy claro, Vicente Moreno, el equipo con más potencial. Ahora seguimos escuchando hablar sobre esa Copa del Rey, pero un paréntesis. Hablamos de las lesiones, de los dos lesionados, de Brian Zaragoza y de José Arnaiz.
Más que preocupado, pues dolido por esas lesiones, porque, bueno, como entrenador, pues uno siempre prefiere tener a todos los jugadores disponibles. Es lo mejor para poder elegir de cara a cada partido. Y perdemos dos jugadores que, bueno, quizá uno estaba jugando más, además con un papel muy, muy importante para nosotros, pero también se ha lesionado el otro jugador que podría quizá también reemplazar al propio Brian. Y bueno, una pena sobre todo por ellos, ¿no? Vamos a intentar, o esperemos que sea el menor tiempo posible, que estén a disposición lo antes posible. Pero siempre digo, cuando pasan estas cosas, pues son oportunidades para otros jugadores, posibilidades para otros jugadores y bueno, pues una posibilidad que tienen para aprovecharla.
Ha hablado y ha recalcado eso de que el Ceuta es el peor rival posible para Osasuna.
Necesitamos mañana hacer un partido bueno, serio, dilo como quieras, pero que estará a nuestro mejor nivel. Y no es ponerse la venda antes de jugar el partido, pero te puedo asegurar que es el peor rival que nos podía tocar, ¿no? Teníamos posibilidades de que te tocara de tercera, segunda y primera ref, y al final posiblemente, como te digo, esto ya va a gustos de cada uno, pero nos ha tocado el equipo pues más potente. Pero bueno, nosotros somos un equipo de primera división, potente, y que deberíamos hacer las cosas bien para intentar pasar la eliminatoria, ¿no? Y esa es la idea, hacer un buen partido.
Ojalá puedan hacer un buen partido. Recordemos, mañana jueves 7 de la tarde en Ceuta, ese partido de Osasuna. Un Ceuta y Osasuna que recordemos que tienen varios nexos, varios lazos y varios vínculos entre los dos equipos y también entre Ceuta y Navarra. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Ya sabes ese encuentro que podrás vivir en tiempo de juego entre Ceuta y Osasuna en esta segunda ronda para el conjunto rojillo de la Copa del Rey. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30 de este miércoles 4 de diciembre. Vamos a hablar de esa previa entre Ceuta y Osasuna. Nos vamos hasta Diario de Navarra para saludar a Fernando Ciordia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, un viaje de esos casi que podemos hablar de esos años 70 o 80 en los que hacía falta varios días para viajar. En este caso, Osasuna se fue el lunes para jugar en Sevilla y no ha vuelto. Y la verdad es que parecía la decisión más lógica.
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Pero al final era cuestión de optimizar un poco el desplazamiento y bueno, ya que el partido de Sevilla estaba señalado el lunes y estábamos a expensas de saber el rival, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues el partido iba a ser jueves, ¿no? Porque el Alavés ya está señalado para el domingo. Solo faltaba conocer el destino, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo creo que es lo más lógico y bueno, pues mira, Osasuna ha huido también un poco del frío, del fresco de estos días de Pamplona y bueno, se ha entrenado 2 días en la Ciudad Deportiva del Sevilla, mañana juega en Ceuta y al día siguiente, pues bueno, vuelve a entrenar en Jerez en este caso, ¿no? Y en Monte Castillo y ya, pues bueno, pues ya era una sesión solo previa en Tajonar antes del partido contra el Alavés. Una semana un poco diferente, sí.
Sí, un poco rara. Te abro un paréntesis antes de seguir hablando de la Copa del Rey, Fernando. Hablamos de esa lesión, que además es que es lesión doble, porque la de un titular como es la de Brian Zaragoza implicó a continuación, a los pocos minutos, la de José Arnaiz, que es uno de los sustitutos, vamos a llamarlo así, naturales, ¿no? Los que venían jugando en ese puesto de Brian Zaragoza, además de los de futbolistas como Moy Gómez, que había jugado ahí, el propio Rubén Peña, Rubén García cambiando de banda, Abel Bretones, pero tal vez el casi más sencillo, sin tocar demasiadas cosas, era el de José Arnaiz, aunque lo que no sé es esta oportunidad que se le presenta a Vicente Moreno, después de la desgracia de perder a uno de los futbolistas más importantes, se le abre desde luego una oportunidad para darle un nuevo toque a Osasuna, para darle una vuelta, porque no tengo claro yo que este rendimiento que estaba dando Osasuna hasta ahora, simplemente poniendo un sustituto, llámalo Iker Benito, llámalo Quique Barja, llámalo Moy Gómez, llámalo Abel Bretones, llámalo Rubén Peña, no tengo claro que te dé para mantener el nivel.
Sí, bueno, vamos a ver cómo se recompone Osasuna, porque es una baja importante la de Brian, por mucho que sea solo un jugador, pero bueno, es el jugador seguramente más diferencial junto a Budimir, ¿no? Que tiene este año la plantilla y es ese jugador que te da ese plus, que te resuelve partidos, que bueno, ya le hemos visto, ¿no? Ya le hemos visto jugar, ¿no? Es un jugador especial, bueno, tiene capacidad, evidentemente, Vicente Moreno, para elegir, tiene sus recambios y quizás, mira, el partido contra el Ceuta, pues también puede servirle de pista, ¿no? Con la oportunidad que le va a dar a los jugadores que están teniendo menos minutos, llámese el caso de Iker Benito o Quique Barja. Y es verdad que sí, que Arnaiz, pues bueno, no estaba contando mucho, pero podía ser el llamado, ¿no? A jugar en esa posición, ¿no? Por ser un jugador más, bueno, pues más desequilibrante, rápido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que es una baja que puede dejar tocado ciertamente a Osasuna. Todos hemos comparado este año, ¿no? Este comienzo con el de hace 2 temporadas y casualmente pues teníamos a Abde, ¿no? Que era el jugador también, bueno, pues que te daba ese toque diferente y bueno, pues dejar al equipo sin, bueno, veremos a ver el tiempo de baja que está Brian, ¿no? Uh-huh. Se habla de que pueden ser 2 meses, pero yo creo que ahí Osasuna va a perder mucho, ¿no? Porque es un jugador que atrae mucho también a los rivales, que les condiciona, ¿no? Y bueno, quedaba a gusto también, ¿no? Verle ahí en el Sadar también, en los partidos de casa, ¿no? Interés también, ¿no? A ver cómo recompone Vicente con Moreno y con qué jugador, con qué sustituto, ¿no? A partir de ahora.
Claro, es que puede cambiar incluso el sistema, Fernando. Aquí hay una cuestión clara, que una cosa es tratar de reemplazar a Brian con piezas que se parezcan mucho, desde Quique Barja, Iker Benito, incluso Rubén Peña, que pues mutar de banda, incluso con Rubén García, incluso poner a Abel Bretones, que no tiene ese potencial, pero es verdad que es un jugador que tiene carrera, que tiene buen centro, que tiene buena pegada. O la otra es tratar de mantener el potencial ofensivo, ¿no? Es decir, el miedo que puedes dar al equipo rival con el que el único sustituto que se me ocurre es Raúl García de Aro, ¿no? Es el único que digo, venga, yo pongo a Raúl García y a Budimir y por lo menos le hago al otro equipo pensar, ¿no? Porque tal vez con los otros que hemos mencionado, pues sí que es verdad que son diferentes a Brian, pero creo que pierdes mucha pegada y en definitiva pierdes pues mucha faceta de a la manera, no sé decirlo, de para poder asustar, ¿no?
Sí, es que hay muchas variantes ahí, ¿no? Y ahora mismo no sé qué estará pasando por la cabeza de Vicente Moreno, ¿no? Cambiar el sistema también, pues puedes pensar que puede jugar con tres centrales y jugar con carrileros, ¿no? Porque tienes a Areso y a Bretones, ¿no? Y meter ahí más gente por dentro y meter uno o dos puntas, ¿no? Eso podría ser una posibilidad. Pero yo no sé si hasta qué punto puede trastocar todo, cambiar todo el sistema por la falta, por la ausencia de un jugador. No sé si puede llevarse la situación a ese extremo, ¿no? No sé, yo tengo ahí mis serias dudas de saber, porque claro, posibilidades hay, pero bueno, ninguna parece clara, ¿no? Porque ahora mismo el jugador que reemplazaba a Brian en las segundas partes, pues yo creo que era más por situaciones de partido que por repetir un poco las prestaciones, ¿no? que tiene el malagueño, ¿no? Hemos visto incluso nombrados a Moy Gómez, que no parece tampoco que sea el plan A, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Para jugar en banda de inicio, ¿no? Bueno, yo no sé si puede apostar por la experiencia, ¿no? de Rubén Peña y Rubén García en ambos costados, o bueno, o me cuesta también pensar que Quique Barja salte de inicio, ¿no? a la titularidad.
Y más después de
Benito, ¿no?
Y
que
más
es que
después
no
de
hemos
que
visto tampoco.
Lo lógico es que Barja sea mañana titular.
Sí, mañana sí, digo en
por eso
los
digo
partidos
que,
de liga,
que no parece lógico que juegue mañana y el domingo.
Bueno, puede ser, ya, así de repente yo lo veo complicado también, y nombraba también a Iker Benito, que es que tampoco le estamos viendo, tampoco en segundas partes, etcétera, ¿no? Bueno, ya hemos visto que Vicente Moreno es un entrenador que ha mantenido sus 12, 13, 14 jugadores, ¿no? De que de ahí nos ha salido, y bueno, pues ahora a ver qué resuelve, ¿no? De cara a este tramo, que yo creo que es importante, ¿no? Porque para meter un poco el pulso, ¿no? De que Osasuna, ese buen arranque que ha tenido, y, claro, y vemos que la clasificación, pues este año igual te abre una puerta más accesible, ¿no? Para jugar en Europa, ¿no?
Yo ahí la duda que tengo, Fernando, es lo que te decía antes, un poco la pegada, ¿no? Porque dices, venga, vamos a poner a Moy en esa banda. Y dices, oye, la verdad es que Osasuna con Moy hace una temporada tuvo partidos muy buenos, es un jugador que combina bien, que puede generar otro fútbol, pero claro, no puedes esperar que Moy marque muchos goles por banda izquierda, no puedes esperar que Rubén García marque muchos goles, por lo tanto, solo tienes a Budimir de los tres de arriba para que marque goles. Yo por eso es que me ponía a pensar y digo, es que igual es verdad que te implica retocar cosas, o bien que caiga Aymar a la banda, o bien, como decías, jugar con carrileros, pero la única opción de tener un poco de poderío de cara a gol es juntar a Budimir y Raúl.
Sí, lo que pasa es que igual te desequilibras también en el centro del campo, ¿no? Igual puede partirse más el equipo, no lo sé, no lo sé. También es cierto que, bueno, pues estaba jugando ahora mismo en el lateral izquierdo Juan Cruz, ¿no? Que es más, bueno, pues
más defensivo,
digamos,
claro,
que estaba tapando, estaba haciendo esa labor defensiva para complementar a Brian, ¿no? En este caso, claro, no tienes ese lateral izquierdo largo, ¿no? Que podría ser, bueno, por el que está apostando ahora mismo, ¿no? Que podría ser Bretones porque está jugando Juan Cruz, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es una cuestión de equilibrios, y en este caso, bueno, pues nos hemos quedado cojos de un lado, y para solucionar eso, pues tampoco creo que sea cuestión de quedarnos también, ¿no? Un poco con otro déficit en otras posiciones, ¿no? No lo sé, yo tengo mi curiosidad también cómo lo va a solucionar. Aymar Oroz también jugó la primera jornada ahí en banda izquierda, recuerdo, ¿no? Porque estaba, creo que venía de jugar también en banda con la selección española.
Correcto.
Olímpica, pero le vimos muy desactivado menos participativo del juego, ¿no? Entonces, no lo sé. Opciones hay muchas, pero
sí,
de momento no sabemos cuál puede ser la...
Lo importante es que acierte. Fernando, decía Vicente Moreno, y creo que con razón, que era el peor rival que te podía haber tocado por nivel, incluso voy a añadir por el desgaste que implica el viaje, pero también es verdad que esa frase hay que entenderla en el contexto de los rivales que te podían haber tocado, porque ninguno podía ser de primera división, y eso al final, pues es verdad que era el peor de los mejores que te podía tocar.
Sí, y de hecho en Osasuna se le tiene bastante respeto a la eliminatoria, porque se sabe que es un rival que puede dar, que va a exigir muchísimo. Lo que pasa es que al final la diferencia de categoría y de calidad y de físico se tiene que notar, y para que se genere esa corriente de ilusión que se generó hace 2 años, pues se tienen que pasar estas rondas y sufrir, o
sí.
Incluso, bueno, pues que si se llega al partido a una situación más comprometida, como pasó hace 2 años, creo que era en Tarragona, ¿no? Que se solucionó el partido en la prórroga. También el año pasado hubo una eliminatoria contra el Castellón complicada. Bueno, pues que bueno, que para llegar lejos también hay que pasar este tipo de eliminatorias y de obstáculos, ¿no? Todos esperemos que Osasuna esté vivo de cara a enero y bueno, y se pueda generar, ¿no?, esa expectativa, ¿no? Y yo creo que de cara a la plantilla pues también sería positivo, porque hay jugadores que yo creo que tienen hambre, ganas de competir, de tener minutos, y para mantener ese vestuario más vivo todavía, pues yo creo que sería, vamos, un batacazo, ¿no? Caer ahora mismo eliminados en la segunda ronda, ¿no?
Vamos a ver si suerte se pueden clasificar y podemos disfrutar de esa temporada con esa, bueno, vamos a ver, esa decisión que tiene que tomar Vicente Moreno para suplir a Brian Zaragoza. Fernando Ciordia, como siempre, muchas gracias y te seguimos leyendo en Diario Navarra.
Muy bien, un abrazo, Alberto.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo. Máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y Elgoibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
Y te confieso que sueño con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo.
Y en este miércoles, previa de este partido de Copa del Rey entre Ceuta y Osasuna, ya sabes que el conjunto rojillo viaja hoy para Ceuta para enfrentarse mañana a un equipo en el que tenemos algunos vínculos, ¿eh? Seguramente el primero sea a Miguel y a Mikel Merino, el que fuera futbolista de Osasuna, que jugó en el Ceuta, y en consecuencia ya había nacido el bueno de Mikel Merino, que está ahora deslumbrando con la selección española y con el Arsenal, pues estuvo viviendo en Ceuta. Pero tenemos más futbolistas, ¿eh?, que han compartido camiseta de Osasuna y de Ceuta, y queremos irnos hasta un colegio de Ceuta porque pues hace un tiempo hacíamos un reportaje sobre Osasuna y sobre Ceuta. Hicieron un trabajo dentro del colegio sobre Navarra, sobre el periodismo, y queremos saludar a la profesora que hizo posible este trabajo. El alumnado estaba en el Colegio Público Príncipe Felipe. Es verdad que han crecido ya y han pasado ya ese Instituto Siete Colinas, pero saludamos a la profesora del Príncipe Felipe, que fue la encargada de este proyecto y de juntar un poquito más, si cabe, a Navarra, a Pamplona, a Osasuna y a Ceuta. Carmen Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, oye, qué casualidad esto de los bombos, esto de los sorteos, que junte a Osasuna y a Ceuta, que seguro que para más de algún peque, ya no tan peque, será especial por ese recuerdo de ese trabajo, y que seguro que para ti también será especial porque, lo primero, llega un equipo de primera división, pero lo segundo, llega un Osasuna y un equipo de una comunidad al que le tienes aprecio.
Sí, la verdad es que sí, que yo con Navarra siento mucho aprecio. Y me encanta porque además me une a estos niños que ya están en el instituto, y yo creo que todos siempre los recordaremos con cariño. Y Osasuna pues siempre va a estar en mi corazón como ellos.
Oye, Carmen, un proyecto que nacía casi casi con ese Osasuna nunca se rinde, y que a través del fútbol lograsteis trabajar pues que cuestiones de lenguaje, cuestiones de geografía, es decir, oye, que el fútbol no solo es el balón, sino que nos sirve también en muchas ocasiones de excusa para seguir aprendiendo y que pongan interés.
Sí, exacto, vamos, como ya dije la otra vez, era una clase muy futbolera y nos sirvió para trabajar geografía, lengua, vamos, conocimiento del medio en general, matemáticas, incluso por los mapas. La verdad que fue muy productivo.
Oye, qué bueno. Antes de hablar con dos de los que eran peques que participaron en ese programa, Carmen, no sé si para ti también es especial, no sé si vas a poder ir, el que entiendo que no se lo pierde es tu hermano, ¿no?
Mi hermano no, mi hermano Dani no se lo pierde, ni él ni mi padre. Yo intentaré ir también, vamos, somos abonados y tenemos la facilidad de la entrada. Así que, a ver, los niños no sé, esto los de la clase no sé si podrán. Pero ojalá.
Oye, evidentemente queréis que gane el Ceuta, esto es lo que toca, pero entiendo que si gana Osasuna, una pequeña alegría, muy pequeñita aunque sea, os dará, ¿no?
A mí me dará alegría. A ver, yo quiero que gane el Ceuta, además tenemos una racha malita, tenemos ella que remontar, pero bueno, que si gana Osasuna, también me alegraré. Y será normal, porque un equipo de primera.
Oye, Carmen, lo primero, muchísimas gracias por ese proyecto anterior, haciendo además, hicieron una especie de programa del partidazo de COPE, que si quieres en COPE Navarra lo puedes recuperar. Y si te parece, ponnos con, vamos a hablar con dos protagonistas para que nos cuenten un poco cómo fue el proyecto. Así que si te parece, ponnos en el teléfono ya a quien va a hablar primero, que se trata de Dicra Achacrow. Dicra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, Dicra, te quiero preguntar lo primero, si vas a poder ir a ver el partido mañana, ese Ceuta-Osasuna.
Si tuviera entradas me encantaría, pero como no tengo, es una pena.
Bueno, nos tocará seguirlo por la radio o por la tele para poder disfrutar. Entiendo que, oye, que una por una es especial y algo te habrá recordado este partido a ese trabajo que hicisteis con Carmen.
Sí, sobre todo un mural que habíamos hecho.
Es verdad, un mural gigante con la bandera de Osasuna en la que ibais poniendo información, quiero recordar, ¿no?
Sí.
Oye, ¿te gustó ese trabajo? Cuando viste que Osasuna iba a visitar Ceuta, ¿te vino a la cabeza?
Sí y no. O sea, sí me ha gustado el trabajo mucho, porque lo habíamos hecho en equipo. Pero eso, lo de Osasuna, yo tampoco tenía entradas, la verdad, esa vez.
Si te parece, pásame porque queremos saludar también a Rania Ahmed para que nos cuente también un poco cómo lo ve ella y sobre todo si le parece especial que sea Osasuna precisamente el que vaya a visitar en esta ocasión Ceuta. Rania, no sé si te parece especial.
Sí, la verdad, porque para nosotros como la clase es muy especial, porque nos recuerda cuando hicimos el trabajo en quinto de primaria, nos recuerda a nuestro colegio, Príncipe Felipe, a nuestras maestras y a nuestros compañeros, sobre todo los que están ahora en otro instituto. Creo que Osasuna es un equipo que siempre nos va a traer muy buenos recuerdos.
Oye, qué bonito eso que dices. Pues Carmen, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Dicra, a Rania, y si no me equivoco, nos está escuchando el resto del aula, que aunque me imagino que van a gritar un poquito, les voy a subir la regleta y les quiero preguntar quién quieren que gane hoy, si que gane el Ceuta o que gane Osasuna. A ver si son capaces de decírmelo gritando. ¿Quién queréis que gane, Ceuta u Osasuna? Bueno, está claro, va ahí todo el mundo con el Ceuta como tiene que ser, como es normal. Lo único, un sí o un no. Si hay mala suerte y pasa Osasuna, ¿un poquito os alegraríais por ese recuerdo del trabajo? Hay un poco de división de opiniones. También entiendo al que dice que no, porque desde luego hay que disfrutar. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, que podéis disfrutar mañana de ese partido entre Osasuna y Ceuta. Gracias y un fuerte abrazo.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
Este diciembre tu comida o cena de empresa y cuadrilla en la barrica del Sancho Ramírez. Menús especiales de 35 o 45 euros, salones privados y un gran ambiente. La barrica del Sancho Ramírez frente a Yamaguchi. Disfruta de tus encuentros especiales con nosotros. Haz tus reservas en el 948-271-712.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de ciencia aquí en Deportes COPE Navarra porque queremos aprender muchas cosas del deporte para poderlas entender y poder incluso, pues bueno, poderlas explicar o poder mejorar en nuestro desarrollo deportivo. Recibimos aquí a Joaquín Sevilla, nuestro experto en ciencia, que nos la pone fácil para que hasta yo la entienda y que nos va a tratar de vincular una ciencia que, nos guste o no, está muy pero que muy vinculada al deporte y que además nos da muchas soluciones. Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hacemos aquí un pequeño apartado, paréntesis, para poder entender el deporte, para que esto que tanto nos apasiona, que tanto tiempo invertimos practicando, mirando o hablando, pues poderlo entender y, ¿por qué no? Igual nos sirve incluso para poder mejorar.
Desde luego, yo estoy convencido de que para mejorar ya iremos viendo, pero que seguro que para entenderlo y para ganar en comprensión, seguro que nos funciona. Porque, pues una frase que digo muchas veces, la ciencia no es lo que pasa en los laboratorios, es la mejor explicación que tenemos del mundo y del mundo en general. Entonces, pues bueno, cuando vas a hacer un filete, pues no, o sea, en la cocina también es el mundo, y por eso hay una ciencia de la cocina, puedes entender mejor. No hace falta esa explicación para hacerte un filete, pero si lo sabes, pues sabrás lo que son las reacciones de Maillard, cuándo hay que echar la sal, por qué echarla de esta manera y no de otra, en fin, pues entiendes mejor lo que estás haciendo. Pues con el deporte exactamente lo mismo. En realidad hay multitud, bueno, por un lado hay multitud de deportes, pero también hay multitud de ciencias.
Claro.
Y muchos aspectos de cosas que ocurren que se pueden entender mucho mejor. Aunque en realidad, para, como sabemos, ¿no?, para ejercitarlo no hace falta ese conocimiento racional, ya lo llevas, lo aprendes de manera, digamos, implícita, corporal. Pero ese conocimiento racional, pues te da un extra que puede hacer que lo disfrutes más, que mejores en algún caso, o simplemente que lo entiendas y que comprendas lo que está pasando.
Me encanta esta sección porque, Joaquín, es verdad que en el deporte profesional yo creo que la ciencia ya es una pata muy, muy importante, es fundamental. Ahora, todos los equipos tienen ya a la ciencia muy, pero que muy de la mano, desde la biomecánica, desde estudios, de la Big Data, desde... lo controlan todo. Claro. Todo es todo. Pero es verdad que nosotros podemos... tratar de transmitir que esa ciencia también en el deporte amateur o simplemente en el deporte de sofá, ¿verdad? Que es ver en la tele y entender por qué esa persona es capaz de hacer eso. Oye, yo creo que es curioso y nos puede aportar.
Efectivamente. Y lo que dices del deporte profesional encaja perfectamente con esto que estaba contando. Claro, si es la mejor explicación que tenemos, quien quiera ser de los mejores realmente ya porque te va la profesión en ello, porque es profesional, entonces tienes que incorporar ese conocimiento. Entonces no es una cuestión que puedas hacer o no. Lo tienes que incorporar para llegar a la mejor...
A tu techo.
Exactamente, al techo que haya disponible por otra serie de características. Pero fijaros, algunos ejemplos, ¿no? Fijémonos, de física, las trayectorias de las bolas, de los propios atletas. En el salto, cuando vas a saltar, el saber que en salto de altura el centro de gravedad del atleta va a seguir el tiro parabólico y no puedes hacer nada para cambiar el centro de gravedad una vez que ya has batido, y lo único que puedes, al conformar tu cuerpo de unas formas y otras, es cambiar unas partes respecto de otras, pero tu ombligo, por decir así, la trayectoria está ya definida en el momento de la batida.
Luego depende de ti levantar las piernas a tiempo para no derribar.
Exactamente, pero al levantar las piernas necesariamente se bajará la cabeza, porque la masa total, o sea, el centro de gravedad tiene que seguir siendo el mismo. Esto, o por ejemplo, el salto de los... cuando va a hacer un mate un baloncestista, pues para estar más tiempo en el aire, pues lo que haces es, en el momento que tu centro de gravedad empieza a bajar, tú subes las piernas y entonces, aunque, digamos, el conjunto del cuerpo está bajando, pero la parte alta,
impulso, ¿no?
O sea, el brazo con el que quieres llegar se mantiene todavía un tiempo arriba porque subes las piernas. O sea, si miráis, después de esta explicación, a alguien haciendo un mate, ¿no?, o intentando saltar muy alto en baloncesto, bueno, en baloncesto o en otros deportes, para mantener la cabeza más tiempo arriba, lo que haces es subir las piernas. O sea, saltar con las piernas estiradas y luego irlas subiendo hacia arriba. Porque en realidad tu cuerpo va a hacer el tiro parabólico y tu ombligo ha empezado a bajar. Entonces, para que la cabeza siga arriba mientras que el ombligo baja, tienes que subir las piernas, ¿no?
De hecho, en la mítica imagen de Michael Jordan con ese mate que hace desde la línea de tiros libres, es verdad que la imagen es con las piernas estiradas, pero porque viene... Fíjate, él salta, flexiona y les vuelve a estirar, como dando un pequeño impulso hacia arriba, ¿no?
Eso tendría que mirarlo porque ese impulso... Bueno, luego se explican todas las cosas, ¿no? Pero habría que irlo viendo. Pues decía eso, física, fuerzas, energías, ciencia de materiales, cómo han evolucionado los balones desde que eran de cuero y absorbían agua, si llovía pesaban hasta un 30% más, a los que son ahora de materiales plásticos excelentes, pero las camisetas, el césped, me acuerdo que hablamos hace tiempo incluso del spray con el que los árbitros marcan, que también tiene un montón de ciencia de materiales detrás.
Para que luego se borre.
Para que marque bien, pero que luego se borre y además no genere residuos en el entorno y no genere ningún problema. La psicología, importantísima.
Sí, fundamental.
Sabemos que, por ejemplo, en tenis, que te gusta a ti tanto, a partir de un nivel de técnica, lo que marca a los grandes campeones es el control de su estado psicológico, en cierta medida. La estadística en juegos de equipo, el tener datos y poder predecir estadísticamente pues quién es el que mejor debe tirar los tiros libres ahora.
O en deportes, por ejemplo, como el tenis, que tienes un volumen de datos importantes, ya saben no solo a dónde suele sacar ese jugador o ese jugador. Oye, suele sacar en el lado del juice, saca abierto a la derecha, pero ya tiene el dato de pero... En los momentos importantes, cuando el punto está es importante realmente, final de set, en cambio cambia... Claro, eso
sí. Sí, pues si ya lo sabes, claro, efectivamente. Si tienes muchos datos y has visto que suele hacer eso, pues tienes una probabilidad de acertar mucho mayor que si simplemente vas a voleo. Por no hablar de nutrición, fisiología, en fin, todo este tipo de cosas que también han avanzado un montón. Esto me comentaba una amiga el otro día. Dice, joder, yo me tuerzo un tobillo y tardo 2 meses en estar funcionando. Se tuerce un tobillo, ¿no? Tiene una lesión equivalente un deportista y en 5 días está entrenando y en 7 está a pleno rendimiento, ¿no? Y esto es que también muchas técnicas de rehabilitación que se han desarrollado en las ciencias del deporte no han llegado todavía al público en general. Uh-huh. Hay algunos paradigmas de inmovilizar articulaciones, que es lo que se hacía antes, digamos, y que ahora ya se sabe que es mejor otro tipo de tratamientos, que a veces son más dolorosos, pero bueno, pero que funcionan más, ¿no? Recuperan más rápido.
Recuperan antes y seguramente mejor.
Entonces, pues bueno, como vemos, no nos vamos a quedar sin tema en la sección, porque hay muchísimas disciplinas científicas que luego ir analizando pues casos concretos, pues distintos aspectos de toda esta
este conocimiento. La ciencia nos va a poder explicar, Joaquín, desde el efecto del balón, el por qué hay balones que van hacia un lado o hacia otro pegándole igual, o que incluso en un sprint, en una carrera de ciclistas, el primer ciclista va al 100%.
Y sufriendo.
El segundo va un poquito menos y el décimo, no te voy a decir que no pedalea, pero va tranquilo.
Sí, efectivamente. Pues de todas estas cosas vamos a ir hablando en las sucesivas secciones.
Oye, pues aquí tenemos una presentación de esta sección. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Y hablamos hasta ahora de deporte adaptado. Blas Arroniz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Este fin de semana la competición comenzaba en el Abrid con las finales del Campeonato de España de pelota adaptada. En la categoría de discapacidad intelectual, Asteasu Sagarmendi se impusieron a Cueto Huegun y por un 2-0. Y en la categoría de discapacidad física, Semperena Merino ganaron también 2-0 a Rodríguez Álvarez. En ambas categorías no había representación navarra en esta ocasión, y donde sí la hubo fue el domingo en el campo de rugby de la Universidad Pública, donde el Iruña Rugby Club se impuso 28-15 a un gran equipo como es el Hernani.
Gracias, Blas.
Muchas gracias.
Nosotros terminamos con un apunte de Brian Zaragoza. Se confirma que el delantero de Osasuna va a pasar por quirófano y en breves instantes en la Clínica Universidad de Navarra le van a operar para tratar de recuperar lo antes posible, pero sobre todo de la mejor manera posible, ese hueso del pie que se lesionó en el partido frente al Sevilla el pasado lunes. Ya sabes que llegamos así a las 4 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es curioso cómo los problemas de un matrimonio presidencial pueden acabar derivando en una grave crisis política. Y no estoy hablando de España y de la pareja Sánchez-Gómez. Estoy hablando de Corea del Sur y del intento de golpe de Estado que ha puesto en jaque la geopolítica en una zona especialmente complicada del mundo. En la base de este intento de golpe de Estado puede haber muchos factores, pero uno de ellos es que la mujer del presidente surcoreano está acorralada por varios delitos: aceptar regalos de lujo, plagiar su tesis doctoral y manipular también el precio de las acciones de un concesionario de coches de alta gama. Este es uno de los asuntos que ha aupado a la oposición en las últimas elecciones. Muchos interpretan que para blindarse el presidente